Nada nos hace más vulnerables que la soledad, a excepción de la avaricia. Aníbal Lecter.
Esta tarde vamos a tratar un tema que acostumbramos a ver en la ficción, pero que existe en la realidad. Queremos ahondar en el tema de la psicopatía y los trastornos de personalidad antisociales o disociales. ¿Existen perfiles concretos, como nos cuentan en las series y en las pelis, que hay realmente detrás de estos comportamientos? ¿Qué emociones o modelos de hábitos mueven a las personas que los padecen? Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galde.
Has empezado con una frase de Aníbal Lecter.
Sí, he dicho voy a empezar con algo así.
Bueno, Siorcha, como decimos, ¿no? La psicopatía es un ingrediente que está súper presente en un montón de películas, de novelas, de series, vaya, en la ficción. Antes de ahondar en el tema concreto, ¿qué papel crees que juega el cine, la literatura, la televisión, vaya, la ficción, para socializar diferentes trastornos o perfiles psicológicos?
Bueno, yo creo que dan una imagen muy concreta y una imagen que al final, en algunos casos también, digamos que se estereotipa mucho, ¿no? O sea, parece que un psicópata tiene que ser alguien tipo Aníbal Lecter o un asesino en serie. Y a veces vemos, bueno, pues que la complejidad es muchísimo mayor, ¿no? Entonces sí que es un poquito reduccionista, podríamos decir, porque la psicopatía es bastante más compleja. Pero bueno, pues es una parte de la psicopatía que yo creo que alimenta también, no sé si ese morbo humano, esa necesidad de ver, de meternos en las entrañas de esas mentes que nos cuesta tanto entender.
Ya, vale, pues a ver si las entendemos un poquito mejor, Siorcha. Con lo cual, te vamos a pedir una definición de la psicopatía. ¿Qué es la psicopatía?
Bueno, la psicopatía podríamos decir es un término que a día de hoy ya se ve como bastante englobado dentro de este manual psiquiátrico y psicológico que utilizamos, que es el DSM-5. Actualmente se utiliza, la psicopatía entraría dentro del trastorno de personalidad antisocial y nos habla de personas que son insensibles emocionalmente, que son crueles, que tienen falta de remordimiento hacia sus actos, en muchos casos son personas también manipuladoras, narcisistas, y que podríamos decir, bueno, pues que estas personas, sobre todo, pues tienen muy poca tolerancia a la frustración y tienen esa incapacidad de sentir culpa y de no, aunque se les castigue, es como no conectan con esa sensación de culpa, porque algo que en estas personas suele fallar es que hay muy poca capacidad o ninguna capacidad empática. Entonces, cuesta ponerse, de hecho muchas veces hay esa predisposición también a culpar al resto de la gente, pero no aceptar la responsabilidad de sus propios actos.
Siorcha, claro, las características que has dado las vemos, no demasiado, pero bueno, sí que son comunes en algunas personas con las que convivimos. Es más habitual de lo que pensamos la psicopatía.
Bueno, los estudios hablan de un 3% de la población. Así que es bastante alto. O sea, de 100 personas que conocemos, 3 son, es muy probable que tengan rasgos psicopáticos. Entonces, sí que es más probable. Lo que pasa es que, pues como decías antes con lo del cine, pues tenemos la imagen del asesino en serie. Bueno, pues esto no es solo la psicopatía.
Ya. Siorcha, ¿en qué se diferencia la psicopatía de la sociopatía?
Bueno, pues podríamos decir estas dos, tanto la psicopatía como la sociopatía, entrarían, como digo, dentro del trastorno de personalidad antisocial.
Ajá.
Serían como dos extremos contrarios. Y lo que se plantea es que la psicopatía, según los estudios, parece que es algo congénito, algo de nacimiento, algo que no tiene que ver con las vivencias que esta persona haya tenido. Y es algo que estas personas, aparte de tener esta baja tolerancia a la frustración o esta poca empatía, también lo que tienen es una capacidad de enmascararse muy bien el entorno. De hecho, a veces son personas que pueden ser hasta como encantadoras, son personas que tienen esas habilidades sociales precisamente para manipular al resto. Entonces, en el caso de los psicópatas, sí que pueden tener una conducta, de hecho, en caso de que las personas con psicopatía tengan alguna conducta criminal, será una conducta criminal bastante racionalizada, bastante organizada, no hacen chapuzas generalmente. En cambio, una persona sociópata, pues sí que tiene o puede tener estos rasgos de la poca frustración, de poca empatía y demás, pero aparece como respuesta a factores ambientales. Entonces, estas personas en algunos casos sí que pueden generar vínculos y sí que es algo que, bueno, que pueden integrarse bien en la sociedad, podríamos decir, y que en estos casos, por ejemplo, si se ven involucrados en comportamientos criminales, suele responder más a un bajo control de impulsos. Entonces, digamos que son como reacciones mucho más impulsivas, es algo como mucho más primario y es algo que responde más pues a X vivencias que hayan tenido, que generalmente, de hecho, se habla que cuando los peques están sometidos a un nivel de estrés continuado, pues genera unas, como si anulase ciertas zonas del cerebro que ayudan a que luego empatice. Entonces, en estos casos de la sociopatía sí que vemos que con el paso del tiempo y con acompañamiento y con todo, pues estas personas sí que pueden llegar a controlar esos impulsos, que muchas veces es lo que falla.
¿Es lo mismo entonces que el trastorno disocial?
Sí.
Vale, o sea, la sociopatía sería el trastorno disocial, ¿no? Lo relacionamos mucho con la violencia, ¿y es así? ¿Está bien relacionado con la violencia, con acciones, con reacciones violentas?
Bueno, sí, porque hay una violencia, lo que pasa es que no siempre es una violencia como la que estamos imaginando a veces cuando vemos en las películas, ¿no? Es verdad, de hecho, si lo asociamos, por ejemplo, con los asesinatos, pues es verdad que la mayoría de asesinos en serie son psicópatas, pero la mayoría de los psicópatas no son asesinos en serie.
Súper importante
esto. Esto es súper importante, y por eso antes, cuando decía que es un poco reduccionista lo de la tele, porque la mayoría de las personas que son psicópatas no son asesinos en serie. De hecho, he estado investigando y según el Business Insider de Estados Unidos, ¿sabes cuáles son los puestos en los que trabajan generalmente las personas psicópatas? ¿El tercer puesto?
Pues los veo como arriba.
En el tercer puesto son personas que trabajan en medios de comunicación como la radio o la televisión.
Vaya, Anne, ¿qué opinas?
Sí.
Pues tampoco lo sabía eso.
Lo plantean, bueno, pues por esa parte narcisista, por esa parte de que le quieren que la gente les escuche. Entonces, digamos, bueno, que están en la radio, pero seguramente tienen, no sé. En el segundo puesto...
Pero has dicho medios de comunicación, no solo radio.
No, radio y televisión, eso es, generalmente, porque en el periódico pues no se lucen tanto. Ya. O youtubers a día de hoy.
Vale.
Porque esto tiene mucho que ver con el narcisismo. En el segundo puesto más elegido por personas psicópatas, ¿sabes cuál es?
A ver, el segundo puesto, Anne, ¿te atreves? ¿Te animas a decir un segundo puesto?
No sé, bomberos.
No. Son abogados.
Los bomberos son muy empáticos, ¿no? Abogados.
Claro. Y es algo que les puede ayudar mucho, precisamente porque la empatía, como no está tan súper desarrollada, pues pueden ser muy buenos abogados, precisamente porque pueden manipular bien, pueden engañar bien, pueden utilizar la palabra, pues en este caso, para el beneficio de sus trabajadores. Y en el primer puesto...
¡Tachán! No, no.
Directores generales.
Ah, por eso te... yo te decía, sí, lo veo muy arriba, claro, me refería. Vale.
Sí,
vale.
Y en este caso, de hecho, es el primer puesto, porque en este caso son personas que mantienen sus objetivos, que lo siguen, que tienen una buena capacidad para manejar el estrés y que aunque estén generando un daño a personas que están por debajo, digamos, bueno, pues son perfectamente capaces de tolerar ese daño a la otra persona. Entonces, estas personas, pues muchas veces están como directores generales de grandes empresas o de grandes servicios. Y entonces decimos, ¿psicópatas Aníbal Lecter? No, hay otro tipo de psicopatía que también están ahí, que bueno, precisamente por eso están ahí, ¿no? Porque eso les permite poder mantenerse también en esos cargos.
Vale, ya decías antes que en muchos casos también puede ser de nacimiento, ¿no? Que se viene con ello, la psicopatía, la sociopatía, ¿no? Con los años se puede ir adquiriendo el trastorno, pero ¿y se cura? ¿Se puede curar tanto una como la otra?
Claro, en el caso de
se tratan, vaya.
Uh-huh. En el caso de la psicopatía, que es lo que decíamos, que haya algo en el cerebro, que es ahí donde se está estudiando, ¿no? Pues en ese caso es bastante difícil. En todo caso, lo que se puede hacer es dar una medicación para que la persona, en caso de que tenga alguna explosión de control de impulsos, pues que esté más controlada. Pero ahí hay poco que hacer, porque por lo que parece, su cerebro, curiosamente, a veces nos cuesta entender, ¿no? Como el cerebro puede venir, bueno, pues con algo... Yo lo vi una vez con un caso de un niño... En principio no se diagnostican hasta que son mayores de edad.
Claro.
Y sí que es verdad que era una personalidad muy curiosa, ¿no? Y que dices, jo, ¿qué está pasando en este cerebro? Bueno, pues en esos casos hay poquito que hacer porque, pues bueno, porque da igual, los castigos no funcionan, la empatía no existe. Bueno, pues entonces es bastante complicado. En cambio, en las personas sociópatas, podríamos decir, hay, claro que sí, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que se puede hacer y pueden estar perfectamente bien adaptados, pues cuando trabajen también todo lo que que les haya podido llevar a todo eso.
Claro, sí, Orcha, ponías el caso de un niño, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a las personas de su entorno, sí, Orcha? Porque tiene que ser complicadísimo, ¿no? La convivencia con un niño, con una niña así, ¿no?
Sí, de hecho, esa es la parte yo creo que más complicada porque no hay mucho que hacer, ¿no? A veces se les diagnostica o a veces cuando hay un control de impulsos así como más... porque una de las cosas que llama la atención también es que a veces cuando se hacen los diagnósticos generalmente se tiene en cuenta cómo han sido la infancia y ha habido también mucho maltrato animal como no maltrato como de descubrimiento como puede haber a veces, ¿no? Que dices, pues necesito matar este bicho para ver qué pasa, que eso incluso Erich Fromm diría que es parte del amor, que es un objetivo de conocer al bicho, no desde ahí, sino un maltrato mucho más cruel. Entonces sí que se ven ciertas cosas y algo curioso es que la mayoría de las personas que son psicópatas asesinas, sí que de peques también han tenido problemas de enuresis y encopresis y así. Son cosas que están asociadas, no sé, aquí sí que yo no tengo respuesta ninguna. Entonces, en estos casos sí que el trabajo hay que hacerlo más con la familia por ver un poco cómo vivir claro. con esta persona a la que ven que no saben muy bien cómo llevarla.
Claro. Sí, Orcha, ahora que hablabas de asesinos, estas semanas, una vez más, ha habido un montón de asesinatos a mujeres por sus parejas, por sus exparejas. ¿Pueden ser psicópatas?
Bueno, yo diría que no. De hecho, si hubieran sido psicópatas, igual ya hubieran despuntado en otras cosas. Los crímenes machistas tienen más que ver con ese machismo interiorizado, con esa necesidad o esa falta de frustración, aceptar, porque la mayoría de los casos han sido exparejas, aceptar que tu pareja, expareja, pueda ser feliz sin ti. Entonces, aquí hay otras muchas cosas que no diría yo que no, esto tiene que ver con eso, con el machismo interiorizado, mucho más que poner la etiqueta y eximirla, en cierto modo, pensando que son psicópatas. No, yo diría que no.
Bueno, lo que es importante es tener en cuenta, por lo tanto, que las personas psicópatas no siempre son asesinas, evidentemente, y que son muy pocas, como bien has dicho.
De hecho, las mínimas partes, las mínimas, la mayoría llevan empresas.
Exacto, vale. Y que la sociopatía se puede tratar, ¿verdad? Uh-huh. Vale, sí, Orcha. ¿Y se puede prevenir? ¿Cómo prevenir la sociopatía? La psicopatía ya lo has dicho que es imposible o muy complicado, pero ¿y la sociopatía? ¿Cómo prevenirla?
Claro.
¿Qué es mejor prevenir?
Es mejor prevenir. Y en ese caso está claro que aportando una buena infancia a las criaturas, ¿no? O sea, al final si la respuesta sociopática es cuando la persona ha vivido una infancia dura, una infancia o a veces demasiado blanda incluso, uh-huh. O sea, a veces demasiado blanda en el sentido de que esa persona no haya tenido límites, haya sido demasiado permisivo el mundo. Es como que las personas, bueno, y esto se sabe, y las personas necesitamos unas cajitas para saber dónde están los límites de la caja, ¿no? Y las criaturas todavía más. Cuando las criaturas no se les plantea que la vida tiene unas cajitas y que tienen que ver dónde está el límite, a veces esa ausencia de cajitas, esa ausencia de normas y esa permisividad también puede hacer, bueno, pues que de mayores pues generen precisamente esa dificultad de empatizar, esa dificultad de gestionar la frustración. Entonces, ¿cómo se puede prevenir al final? Pues aportando unas normas que se mantengan, unas normas que sean constantes y que haya un amor y un cariño, por supuesto, a esta personita que está creciendo.
¿Se manifiesta en alguna edad habitualmente este trastorno disocial, sí, Orcha, o puede ser a cualquier edad?
Puede ser a cualquier edad, pero normalmente esos rasgos se ven desde chiquis. De hecho, muchas veces suele haber o puede haber consumos de drogas a muy pronta edad. Uh-huh. Dificultades para aceptar las normas en el aula. Muchas veces ya despuntan en el aula pues porque tratan mal a los compañeros de manera reiterada. Bueno, pues se ve que en el aula ya están despuntando, en el cole ya se van notando cosas, lo que decía de los animales, ciertos comportamientos que dices, estos no están encajando del todo bien, algo está pasando aquí. Entonces en esos casos sí que sería interesante, bueno, pues ver qué hacer para ayudar a esa criatura para que esté un poquito mejor.
Sí, Orcha, tomamos nota de la psicotarea para esta semana.
Para esta semana propongo una cita con una misma. O sea, sé, quedas contigo, quedas a una hora, te pones guapa.
Ay, me encanta.
Sí,
muy chulo.
Pero bueno, en la calle, en casa, lo que...
Sí, puedes decidir, o dices, voy al cine, ¿qué hago yo en esta cita conmigo? Pero una cita con una misma.
Pero qué maravilla.
Sí, ¿verdad?
Me encanta.
Guau,
qué bueno. Sí, Orcha Carranza, te esperamos aquí en Graffiti la próxima semana, que hablaremos de la menstruación.
Sí, ¿verdad? Vale. A por ello. Que tengáis buena semana, un besito.
Verdi, musa, abur.